un saludo a todos los que me estéis escuchando. Hoy he puesto sobre la mesa las notitas donde he ido apuntando versículos durante años. En realidad son bastantes más notas que las que veis aquí, pero cada día o a veces cada varios días escogía un versículo y lo anotaba en un papel para tenerlo en la mesa donde trabajaba o en un lugar muy visible de mi casa, para que la palabra de Dios se hiciera presente durante mi día, para recordarla, para meditarla, venerar, adorar a Dios en la veneración de su palabra. Es cierto que la palabra de Dios no es Dios, pero veneramos aquello que sale de su boca, porque es algo sagrado. Y el respeto a lo sagrado es por Dios, luego es respeto a Dios. Y hoy he querido poner todo esto aquí encima para mostrar la belleza de la palabra de Dios. A veces ponía en letras más grandes la palabra primera de un versículo, gracia. Otras veces, pues un pequeño dibujo con el versículo de la mujer que le tocó el manto. La mujer que toca el manto y queda sana. Y más versículos, con Dios todas las cosas son posibles. Palabras de Jesús, Mateo 18, 26, etc. Bueno, el caso es que hoy he querido desplegar la belleza de la palabra, al hablar de la palabra. También quiero dar un saludo de paso a un hombre que me ha dicho: padre, yo soy evangélico gitano. Pues cuánta alegría me da el que esa persona escucha a un hermano en la fe, a otro seguidor en Jesús como él, y después tú pues les prediques a tus hermanos, a tus hermanos la palabra. Qué bien si mis reflexiones, escuchando al mismo maestro, pues al final te llevan a que tú conduzcas a los gitanos más y más hacia Dios, porque es lo que todos pretendemos, que todos los pueblos sean conducidos a Dios. Hoy quería empezar a decir algo sobre la carta a los Gálatas. Una carta que Pablo escribió no a una iglesia, la que había en Tesalónica o la que había en la ciudad de Corinto, no, sino a una región, la única que está escrita a una región, la región de Galacia. Galacia, en lo que hoy día es la península de Anatolia, en Turquía, es una parte central, que estaba cerca de la zona de Cilicia, donde estaba Tarso, y también cerca de la zona donde estaban las iglesias de San Juan, a las que él envía sus cartas, y que probablemente pues evangelizó, dado que era un apóstol. Pues San Pablo escribe la carta a los Gálatas, a los que están en esa región, que él había evangelizado desde un lado a otro en su primer viaje y que visitó en sus dos viajes posteriores. Hemos de leer esta carta como una explicación al Evangelio. ¿Por qué Pablo no cita el Evangelio, no cita versículos del Evangelio, no cita ni una sola parábola? El otro día lo estaba pensando. ¿Por qué? Pues, en mi opinión, primero porque no tenía el Evangelio físico al principio. Probablemente algunas cartas del principio o la primera a los Gálatas fue anterior a la misma redacción final del Evangelio. Había notas, había una gran tradición oral, pero sobre todo notas en Jerusalén, que pasarían a Antioquía, y no estaba el libro físico. Esta carta, que hoy voy a meditar un poco, probablemente era previa a que ellos tuvieran un rollo de papiro con el Evangelio. Pero sí que había notas, no simplemente una tradición oral, personas vivas que decían: yo vi a Jesús, yo le escuché decir esto, yo vi cómo sanó a un hombre de mi pueblo. No solamente tenían notas y una tradición oral, tenían la tradición oral y además notas escritas. Sin embargo, San Pablo no menciona ni una vez una parábola. ¿Por qué? Pues lo estaba pensando y llegué a la conclusión de que Pablo, que vivía en Antioquía todo el tiempo que no estaba haciendo viajes, hasta que ya se estableció en Roma, Pablo tenía que conocer que ya en Antioquía estaban recogiendo los testimonios de todos los sirios que habían ido hasta Palestina en sus peregrinaciones a Jerusalén y habían escuchado a Jesús. Pues ya estarían recogiendo todos esos testimonios con la idea de ver qué era fiable, qué era seguro, qué era aquello de lo que tenían varios testimonios, y ponerlo en un solo escrito, ya no en notas sueltas, en colecciones de dichos del Señor. Como él sabía que en Antioquía se estaba haciendo, tenían esa idea, y probablemente a posteriori se enteraron de que también en Jerusalén estaban empezando a redactar en un solo escrito todas sus colecciones de dichos y de milagros, Pablo tiene mucho cuidado de que sus escritos, sus propios escritos, no se conviertan en otro evangelio. Pablo, después de meditarlo, de llevarlo a la oración, debió decir: no quiero que exista el evangelio de Antioquía, el de Lucas, y después se enteraron que estarían haciendo lo mismo en Jerusalén, y el de Mateo, y además trocitos del Evangelio en Pablo. No. Que haya dos Evangelios, en esa época todavía no estaba Marcos y menos todavía Juan, que haya dos Evangelios. Lo mío va a ser una predicación, lo mío va a ser una reflexión teológica, pero no quiero que se convierta en otro evangelio parcial más, en otras versiones del evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que la más pequeña discordancia, que no contradicción, con el evangelio de Antioquía, el de Lucas, iba a dar lugar a muchos problemas, a muchas interpretaciones. Y por eso dice: no, si tengo algo que aportar, se lo diré a Lucas, a los ancianos que le están ayudando, porque la redacción de los evangelios fue una labor comunitaria. Fue una labor en la que Lucas recibía los textos conservados como tesoros por parte de aquellos 100 o 150 hermanos y veía si había dos versiones del mismo hecho, podía comprobar con los testigos directos, ya digo, habían hecho peregrinaciones a Jerusalén y muchos vivían en Antioquía, sobre todo en Antioquía, porque Antioquía era la segunda o tercera ciudad más grande del Imperio Romano, ¿eh? Alejandría, algunos dicen que era más, otros menos, y era una gran ciudad con otra serie de poblaciones alrededor. Entonces él podía comprobar, lo hablaba con los ancianos de esas comunidades, ya no era una sola en Antioquía, eran varias, lo llevaban a la oración. El Espíritu Santo les ayudó, les inspiró, les iluminó, les aclaró cosas, y si no les quedó claras, no permitió que se escribiera nada que él no quisiera. El Espíritu Santo fue autor de ese evangelio, que en ese momento pensaban que iba a ser el evangelio, aunque después se enteraran de que en Jerusalén estaban haciendo lo mismo. Y siguieran adelante, porque se dieron cuenta de que tenían una serie de testimonios que no los tenían en Jerusalén. No solamente de los sirios que habían bajado a Jerusalén, sino también de los galileos. Hay zonas de Galilea que están tan cerca de Antioquía como lo puedan estar de Jerusalén. Con una diferencia, con mejores comunicaciones. Con lo cual debieron pensar, mira, tenemos aquí este evangelio en griego para los gentiles y que en Jerusalén hagan un evangelio en arameo para los judíos. Pensaron que solamente habría dos evangelios, probablemente esa era la idea. Solamente habrá dos evangelios, el evangelio de los gentiles en griego, el evangelio para los hebreos en arameo. Ya sabemos que después Dios quiso que hubiera otros dos más, pero eso ya lo expliqué en otro sermón. La carta de los Gálatas probablemente es anterior a que se acabara la redacción de Mateo y de Lucas. Aún así, Pablo entiende este escrito, que se da cuenta que es un tratado, que es un fundamento de la fe, una de las piedras que van a colocarse en ese edificio de la fe. En esa época apenas había escritores cristianos, nada, eran gente muy sencilla. Y él quiere que sea una glosa a ese evangelio escuchado, no una adición. Por eso no vamos a encontrar parábolas, ni palabras de Jesús. Una, hay un momento en que Pablo cita a Jesús unas palabras que no aparecen en ninguno de los cuatro evangelios. Dice, porque como dijo el Señor, hay más alegría en dar que en recibir. Pues bien, esa cita curiosamente no aparece en ninguno de los cuatro evangelios. Vamos entonces a entrar, aunque ha sido un prólogo muy largo, en Gálatas, la carta a todas esas iglesias. Dice al principio de todo, Pablo, apóstol, no por hombres, ni a través de hombre. Esto es lo que dice literalmente la primera línea de esta carta que escribió sobre papiro con un secretario. Está claro en las cartas de Pedro que solamente escribe alguna línea y a veces lo dice, mirad qué letras tan grandes hago. Él tiene un secretario y así él va pensando y el otro va escribiendo. Pablo, apóstol, no por hombres, ni a través de hombre. En la Biblia, que suelo leer muy literal, en inglés dice, Pablo, enviado, porque apostolos es enviado, no por humana comisión, ni por humanas autoridades. Sí, este es el sentido. No por humana comisión, ni por autoridades humanas. Él está enviado, dice, a través de Jesucristo y Dios el Padre. ¡Qué maravilla poder decir esto! Yo estoy enviado a predicaros la palabra porque me ha enviado el Padre, porque me ha enviado Jesús, lo mismo que Jesús tomó a los 12 para que fueran sus apostoloi, enviados, que Pablo pueda decir, yo he sido enviado por Jesús. Pero también hay personas entre las que me escucháis que habéis sido enviados a predicar la palabra. No habéis visto a Jesús con los ojos de la carne, pero tenéis la completa seguridad de que Dios os envía a predicar la palabra. Esa persona que no conozco, que es gitano, evangélico, si él siente con todo su corazón, en su alma, que Jesús le envía a predicar la palabra. Puede estar seguro de ello. Otros no, otros dicen, no, a mí me pide que escuche, yo soy un discípulo. A lo mejor más adelante, cuando haya madurado, sentirá que Dios le envía. En realidad, todos los que vivan, mediten la palabra de Dios, fácilmente sentirán en un momento dado que Dios les envía. No quizás al principio, porque al principio uno es como un niño, está empezando a conocer la palabra, ¿no? No está uno muy ducho para predicar, puede hablarle a un amigo, a un vecino, a alguien del trabajo, pero no es verdaderamente un apóstol, está empezando, ¿eh? También hay casos en que alguien esté convencido de ser un enviado de Dios y no lo es, también. Pero el que haya casos así, de personas soberbias, y hasta personas con problemas mentales, no significa que haya otros que sí que sientan con toda verdad que Dios les envía a predicar la palabra, que Dios les envía a poner esa semilla en los corazones de otros hombres, de sus hermanos. Pablo había sido enviado por los ancianos de Antioquía, que era el lugar donde vivía. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles. Pablo había sido enviado. Sin embargo, dice que él es apóstol, no por hombres ni a través de hombre. Esto es muy interesante. Porque a veces los hombres pueden nombrar pastor a alguien en una comunidad evangélica, la Iglesia Católica puede ordenar a alguien como sacerdote y le nombra párroco en un pueblo, y después descubrir que ha sido un error, incluso sin culpa, porque esa persona tenía problemas mentales, lo que sea, y no estaba capacitado desde el primer momento. La comisión humana puede equivocarse, pero Dios no. Cuando Dios, con su autoridad, envía a alguien, sabe muy bien a quién envía. Aquí, como veis, tanto en la Iglesia Católica como entre los evangélicos está ese problema entre el que se siente enviado y puede estar equivocado, y los que envían, es una seguridad, la Iglesia, pero que también puede equivocarse y enviar a alguien que no es el adecuado desde el primer momento, incluso aunque también puede corromperse después, pero algunos ya fue un error desde el principio. Fijaos, la comisión de los hombres, de los hermanos, de la Iglesia, da una seguridad. No es lo que yo piense, es que la Iglesia de Dios me envía. Sin embargo, una comunidad puede equivocarse. Un obispo puede equivocarse. Así que las dos cosas son verdaderas. La Iglesia envía. Una comunidad envía. La persona puede sentirse enviada, pero el error puede venir por los dos lados, incluso simultáneamente. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, afortunadamente, no se equivocan. No se equivoca la persona que siente que Jesús le envía. La mayor parte no se equivoca. Lo siente porque siente la voz del pastor. Apacienta mis ovejas. La mayor parte de las veces la comunidad, la Iglesia, no se equivoca. Ha hecho un discernimiento. Aunque el error pueda partir por los dos lados, la mayor parte de las veces no se equivocan. Y lo que se siente como voz de Dios es la voz de Dios. Y el envío de la Iglesia es el envío de Dios. Así que, como veis, la primera línea, la puerta por la que entramos a esta epístola, es muy importante. Pablo, apóstol, no por hombres ni a través de hombre, sino a través de Jesucristo y Dios el Padre. ¡Qué maravilla ser enviado por Dios! Porque hay personas que sienten una llamada al arte, sienten la vocación a ser pintores o músicos, aunque no sean grandes compositores, pero mi vocación es estar en este conservatorio dando clases de música. Y es lo que siento que tengo que hacer con mi vida. Otro, sin embargo, siente otra vocación a otra cosa. Pero de entre todas las vocaciones, sí, la música está bien, el arte está bien, la ciencia está bien, pero ser enviado a predicar la palabra de Dios, ser enviado a que esta palabra, escrita con tinta, como fue la de San Pablo o la de el profeta Amós, esta palabra se convierta en vida dentro de los espíritus. Es la vocación más bella, la vocación más bella, la más importante para el reino de los cielos. El trabajo del que hace que la tinta negra se convierta en gracia. Porque el contacto con la palabra hace que el que escucha reciba la gracia. Y entonces la gracia es vida sobrenatural de esa persona. La gracia, esa cosa invisible que viene directamente de Dios. Porque yo puedo predicar, pero es Dios el que tiene que enviar la gracia. Uno puede escuchar un versículo, no le dice nada, y de pronto, 8 años después, la vez número 50 que escucha el mismo versículo, le toca el corazón. El predicador nunca tiene que enfadarse porque el que escucha no se sienta movido, se aburra. ¿Por qué? Porque él predica, pero es la gracia la que tiene que tocar el corazón. Sin la gracia ya podemos predicar todo lo que queramos, ¿no? La de predicación es solo un medio. Esto es tinta. Si no viene la gracia cuando se escucha, no va a pasar nada. Continúa en la segunda línea San Pablo, después que ha dicho que él está enviado por el Padre Dios. Y dice, Pablo, apóstol, y todos los miembros de la familia de Dios que están conmigo. Esta es la única carta en la que dice esto. Y todos los miembros de la familia de Dios. El que se dirige es Pablo y todos. ¿Por qué? Porque debió consultar con todos lo que iba a enviarles a estas iglesias. Si él dice Pablo y todos los miembros de la familia de Dios, es que esta carta la consultó, que les decimos, que ponemos. Es la única carta que se dirige a todas las iglesias de una región y la única en que tiene dos autores, la comunidad y Pablo. Yo por eso pienso que es la primera. Porque además primero evangelizó Galacia, después en el segundo viaje iría a lugares como Tesalónica, etcétera. Pero Galacia fue de los primeros lugares evangelizados, con lo cual, pues, pienso que fue la primera carta. Cierto que antes evangelizó en Chipre, tal vez les enviara una carta, pero no se ha conservado. Hay algunas cartas de San Pablo que no se han conservado. Por ejemplo, él menciona que escribió una carta a los de la Odisea y no se ha conservado. Creo recordar que hay otra carta que envió a los de Corinto, debería ser la tercera, y no se ha conservado. Con lo cual, ¿por qué no se conservó la carta, por ejemplo, a los chipriotas, si les escribió una carta? Pues porque a lo mejor no estaba todavía maduro y Dios no quería que en la Biblia hubiera cartas de Pablo menos buenas y otras más buenas. Así que se conservó solo lo que Dios quiso. Y las otras se perdieron. Así todo sería perfecto. No se perdió ninguna carta que no tuviera que perderse. Si ahora encontráramos la carta que envió Pablo a los de la Odisea, en una ánfora allí, en un desierto, no sería parte de la Biblia. No sería. Si ahora encontráramos otros escritos de San Juan, no serían parte de la Biblia. Se conservó lo que Dios quiso que se conservara, nada más. Fijaos que, dice Pablo, apóstol, y todos los miembros de la familia de Dios, la iglesia como familia. Qué bonito. La iglesia como familia. Eso es lo que tenemos que conseguir. Que sea una familia verdadera. Y para eso hay que quedar. ¿Cómo se refuerzan los lazos familiares? Comiendo. Los miembros de una comunidad, sea evangélica, sea una parroquia católica, quedad, cenad juntos, pasead juntos, haced cosas juntos. No podéis hacerlo con todos, son muchos, pero sí con algunos. Es cierto que también puede haber cosas que se hagan en la parroquia o en la iglesia evangélica, sí, pero nunca va a tener la profundidad del encuentro más personal. Se pueden organizar muchas cosas en la parroquia, pero precisamente porque hay mucho trato en la parroquia, con actividades de la parroquia, después uno va a querer, oye, ¿por qué no cenamos juntos? Oye, ¿por qué no salimos a dar un paseo las dos familias juntos con los niños? Que, ah, sí, sí, es lógico, los lazos se estrechan cada vez. Verdaderamente eso es una familia. Oye, te puedo dejar a mi hijo que me voy a tal lugar y después el otro le deja a su hijo. Los miembros de la familia de Dios. A veces hay una persona creyente que se siente sola, que llega el sábado y el domingo y no tiene a nadie con quien salir. Vuélcate en la familia. En la familia de la fe. La misma familia de la fe debe preocuparse por las personas que estén solas. Y si no sabe quiénes están solas, pues que las busque. Oye, ¿quiénes pueden estar solos de nuestra comunidad? A lo mejor es una viuda. A lo mejor es un anciano, un enfermo joven, paralítico que está en su casa. Pues que de verdad sea una familia. Que de verdad sea una familia. Esto es una predicación, pero la predicación se tiene que hacer obra, se tiene que hacer hechos. Y eso es un fruto. El que diga, venga, vamos a formar un grupito de tres y vamos a visitar ancianos y vemos cómo los podemos traer aquí o sacar, fuera, lo que sea, vamos a ver qué podemos hacer. No se trata de que lo pasemos mal. Vamos a intentar también nosotros divertirnos y pasarlo bien con los que están solos. Si uno lo hace solo por deber y pasándolo mal, a veces se nota. Pero si uno acaba pasándolo bien con ellos, también lo notan. A lo mejor no puedo encargarme de todos los que están solos en una comunidad. Empieza por uno. Después pueden ser cuatro. Ya está. Si esperas a buscar una solución para todos, no vas a hacer nada. Empieza por uno. Después dice San Pablo, porque ha dicho Pablo, apóstol y todos los miembros de la familia de Dios que están conmigo, la gracia a vosotros y la paz. Esas son las primeras palabras, por lo tanto, de la carta, lo que desea. El otro había sido una presentación. Pablo y los miembros de la familia de Dios que están conmigo. Pero esto ya es el contenido, lo primero de todo, la gracia. Lo primero que les desea es la gracia. la gracia que toca el alma, que transforma, que llena de fuego, de esperanza, que da alegría al triste, fortaleza al débil, que ayuda a comprender más las Escrituras, a que esta parábola de Jesús yo me la aplique, la gracia. La gracia a vosotros y la paz. Claro, la paz viene de establecer el orden de Dios. El pecado quita la paz. Y la obediencia a Dios da la paz. La paz es un fruto. Todo el mundo querría tener paz. Los que están en la mafia, los mentirosos, los egoístas, los drogadictos, los que abusan del alcohol, todos querrían tener paz. Pero el pecado quita la paz. Todo pecado quita la paz. Uno dice, peco, pero sigo en paz. No, no lo vas a lograr. Es como decir, peco, pero seguiré alegre. No. Pero él habla de la paz. En la paz nace la tranquilidad, la alegría, la resignación, la esperanza. Pero primero hay una paz. Primero se establece esa situación en la que van a crecer muchas cosas. Donde no hay paz, donde continuamente corren aguas turbulentas, allí no crece nada. Primero la paz. Sosiégate. Además, esta carta busca la gracia a vosotros. Pero primero cálmate, tranquilízate, escucha. La paz. Hay gente que no escucha, no está en paz y la semilla no arraiga en ellos. No escuchan. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. No es la paz del mundo. La gracia ya hemos dicho que solamente viene de Dios. Gracia significa regalo, don. El regalo de Dios no es como las cosas que da el mundo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz que dan ellos no tiene nada que ver con la cualitativamente distinta paz del mundo. Hay una paz especial de Dios que viene del cielo, es una paz del cielo que a veces en los grados más eximios, más notables, ni siquiera el que está esperando la tortura le quitan esa paz. Y yo hablaba hace pocos días con uno, ayer, una situación pues dura. Y me decía, yo no entendí cómo en ese momento reaccioné tan bien y con tanta paz. Sí, hay situaciones que enfadarían totalmente a alguien. Sin embargo, hay una paz celestial en ese momento. Y el otro portándose tan mal y no turba esa paz. Esto cuánto lo deseo a los matrimonios, tantos problemas a veces que hay, tanto egoísmo y tanto pecado. Se pueden dar muchos consejos, hay libros de autoayuda y todas esas cosas humanas. Que no digo que no sean, que sean malas, no. Un buen consejo es un buen consejo, pero son consejos humanos. Mientras que la paz del cielo es otra cosa. Y en esa paz es donde actúa la gracia, donde se escucha la voz de Dios. Por eso, lo primero que dice el apóstol es gracia y paz. Gracia y paz. Paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hace poco di unos sermones sobre el Levítico. Jesús es nuestro holocausto. Jesús es nuestro holocausto. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y está pagado todo. Empieza a vivir en Dios. La deuda ya está pagada. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para hacernos libres de esta edad que tiene un mal para hacernos libres del mal presente en esta edad, dice San Pablo, del mal presente en esta edad. También nuestra edad tiene mal, iniquidad, pecado. La palabra de Dios nos lleva a ver cuál es el pecado de nuestra edad. Creamos la palabra de Dios, no lo que nos digan los medios de comunicación. El mal de la presente edad. Dios se ha dado para librarnos. También hay un mal ahora, en este año, en este país, en esta generación. Los pecados son siempre los mismos. Y Jesús es el holocausto. Para hacernos libres del mal presente en esta edad, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, al cual la gloria por siempre y siempre. Amén. La voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es lo que importa. Libertad nos ha hecho libres en su voluntad. O sea, hay muchos que cuando oran quieren que la voluntad de Dios se doblegue ante ellos. Somos nosotros los que debemos inclinar la cerviz, doblar la cerviz ante Él, recibir su yugo, que es suave, es dulce, no tiene nada que ver con el yugo del mundo. La voluntad de nuestro Dios y Padre. No solamente Dios, dice Dios y Padre, no es un Dios todopoderoso, el ser infinito, el... Sí, es eso, pero Él es nuestro Padre, no es una fuerza. No es un ser todopoderoso como el de los griegos que estaba en el Olimpo y podía hacer de todo, pero él estaba allí. Nosotros éramos de otro linaje. No, es nuestro Padre. No es el Dios de los griegos. Es nuestro Padre, nuestro Padre. Lo repite varias veces, nada más comenzar la carta, que tenéis un Padre. Anda que no nos sentiríamos orgullosos de tener un Padre, muchos como Bill Gates, riquísimo, inteligente, da. Tenemos a Dios de los cielos, que vale mil veces más que el más bueno de los hombres y el más sabio y el más rico y el más poderoso. Él es nuestro Padre. Y nos cuida como como hijos que somos. Somos verdaderamente sus hijos. Así nos cuida. De acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Su voluntad es lo único que nos tiene que preocupar. Y dice, al cual sea la gloria por siempre y siempre. Amén. San Pablo, como hebreo, le gustaba de vez en cuando hacer estas pequeñas doxologías. Doxologías son fórmulas breves de glorificación a Dios. Menciona a Dios y añade una doxología. Esto lo hace mucho en todas las cartas, porque era una costumbre hebrea. Un filósofo, al hablar de Dios, Platón, otros, pues hablan de Dios y ya está. Un hebreo hablaban de Dios y de vez en cuando, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se unía el hablar de Él con glorificarle. Hay muchas doxologías en las cartas. Voy a acabar aquí, pero solamente han sido 5 versículos. Y aquí está todo. Aquí está todo. La gracia, la paz, la voluntad de Dios, la gloria. Fijaos cómo San Pablo se fija en lo positivo. Comienza por lo positivo. Fijémonos también en lo positivo. Ojo, menciona que hay un mal presente en nuestra edad. Pero los remedios, la gracia, la paz, ponernos en su voluntad. Hemos sido hechos libres. Nos sentimos de verdad liberados en Cristo, o nos hemos vuelto a esclavizar un poco, o hemos vuelto a poner cadenas. Pues probablemente sí, hemos sido liberados, de eso no hay ninguna duda, estamos en el bautismo, en la fe, pero también tenemos pequeñas ataduras o alguna cadena. La voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, Dios y Padre. Bueno, que todos nosotros leamos esta carta. Leamos esta carta como modo de suplicar esa gracia. En las Escrituras hallaremos la paz. Y con paz escucharemos cuál es su voluntad. Habrá mal, el mal de nuestra edad, presente en nuestra edad. Pero no estaremos siempre dándole vueltas a eso. Estaremos centrados en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos a Dios. Al cual sea la gloria por siempre y siempre. Amén. La gloria para Dios. Pero es verdad, el que dé gloria a Dios será glorificado. Compartiremos su gloria. Es verdad que si solo buscamos la gloria de Dios, al final resplandecerá la corona sobre nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo real, un pueblo de reyes, dice la Escritura. Puede ser uno pobre, olvidado del mundo, pero las Escrituras le enriquecen. Son como una verdadera mina de oro de la que sacar oro. Y ojo, ¿el oro por qué es oro y no el carbón? Porque brilla. Pues bien, el brillo espiritual de las Escrituras no se compara al brillo del oro. Revestíos de esa corona, poneos esa corona. Pero para que esa corona esté sobre vuestra cabeza, tiene que estar en vuestra mente la palabra de Dios. Y esa palabra en la mente se transforma en obras, como he dicho antes, en la comunidad, en otros lugares también. Esa palabra penetra, se transforma en frutos. Y entonces es perfecto. No solamente escucho, pongo por obra. No soy el que escucha y después es ocioso. Escucho y entonces otros podrán tomar de los frutos que yo como árbol he producido. Verán los frutos del amor, sobre todo del amor. Daré esperanza al que no tiene esperanza. Ayer hablaba con otra señora de mi edad desesperanzada. Con toda razón, si es que el mundo es tan traicionero, tan egoísta. Busca el amor y se encuentra con hombres que solo piensan en sí mismos. Así es el mundo. Busca a Dios y que sea Dios el que te dé un hombre. Bueno, me estaba yendo por las ramas, pero es que efectivamente la palabra produce ramas en mí y esas ramas producen frutos. La palabra no se queda en sí misma. Lleva a Dios y la palabra crece en ramas que a su vez produce hojas que a su vez acabarán produciendo los brotes de los frutos. Acaba el sermón. Ahora es el tiempo del fruto. Acaba esta predicación. Es el momento de las obras. De decir, ¿cómo puedo yo poner en obra la palabra? Que todos nosotros busquemos la preciosa, perfecta voluntad de Dios, donde está nuestra felicidad. Amén.